joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Hoy ya venimos con un santo que a mí me, no sé, me inspira bastante. No sé, pues daba como mucha impresión de lo grande que era por su estatura, pero también por lo que hizo Dios y cómo él él lo estaba buscando. Es como grande eso, esa búsqueda de Dios, y como también se lo representa como en imágenes muy grandes.
¿Y cómo se llama este santo?
Se llama San Cristóbal, el del siglo V, por allá, así súper lejano, hermana. Y claro, cuando investigaba él, pues hay una historia, porque pues no hay muchos datos, como nació, sus padres fueron, y sus hermanos, y se dedicó y estudió tal cosa. No, sino que pues netamente hablan de una historia que marca mucho pues quién fue él, y pues hoy en día también cómo lo recordamos en la iglesia. Entonces, pues para resumidas cuentas, San Cristóbal, antes Cristóbal, pues él estaba en búsqueda de alguien a quien servir, tener un amo pero que sea digno de servir, tal cual. Y entonces pues vio por ahí un rey que pues parecía que tenía mucho poder sobre el pueblo, y entonces dijo, pues nada, le voy a servir a él. Y estaba sirviendo a este rey cuando de repente pues tuvo una aparición del demonio, y entonces se asustó al ver Cristóbal, que se asustaba del demonio, y dijo, a ver, ¿qué pasa? El amo al que yo sirvo teme a alguien más, entonces quiere decir que ese alguien a quien teme es mayor que él. Entonces dijo, pues nada, le voy a servir. ¿Quién era? El diablo. Voy a servir al diablo. Y entonces buscó un brujo para que le ayudara pues a saber quién era el diablo y cómo servirle. Y andando pues con este brujo, un día pasando por la calle, pues el brujo ve una cruz y también se llenó de temor al ver esa cruz. Dice, otra vez, ¿pero por qué ¿a qué le temes a la cruz? No le temo a la cruz, le temo a quien murió en la cruz. Esto fue lo que le dijo el brujo. Y claro, entonces él dijo, ¿y quién es ese? Se llama Jesucristo. Va, entonces si tú, si teniendo al demonio, le temes a Jesucristo, pues entonces ese es el amo que yo tengo que servirle. Entonces se fue en búsqueda de Jesucristo. Pero nada, pues se demoró un poquito en saber quién era Jesucristo, porque nadie le sabía dar cuentas, nadie le podía, le sabía contar quién era o qué hacía o cómo servirle. Para esto, que ya sabía él también que estaba muerto, porque decían, a ver, es que tiene tanto poder esa persona, que hasta muerta inspira pues ello también, inspira temor del mismo diablo. Y entonces pues en ese afán de buscar a Dios, pues se puso a la orilla de un río, haciéndose valer de, porque era muy grande, se lo representa muy grande porque era muy grande, era muy fuerte y tenía una gran barba también. Entonces lo ponen así, él estaba en la orilla de un río y comenzaba a ayudar a los viajeros a pasar este río para llegar a la comunidad. Y así, mientras ayudaba a estas personas, él iba preguntando, oye, ¿tú conoces por si acaso a Jesucristo? No, ni idea, bueno, igual te ayudaré, vamos. Los pasaba al otro lado. Y un día, casual, estaba en la orilla del río y se apareció un niñito. Dice, esta pequeña criatura, ¿qué vas a ver? No le voy a preguntar nada, solo lo voy a pasar. Entonces se lo subió al hombro y lo comenzó a pasar. Pero cuando ya iban por mitad del camino, se comienza a poner muy pesado. Comienza a ponerse muy pesado y ya como con las últimas llegó a la orilla. Y cuando ya llega a la orilla, pues le dice, ¿por qué te has puesto pesado por el camino? Y entonces, claro, el niño le responde, es que a quien has estado cargando es el creador de todo el mundo, es al mismo Dios, yo soy Dios. Entonces él pues se queda en un estado de como, ¿ok? Y dice, a quien tú tanto has buscado, pues ahora mismo has cargado, y desde ahora te llamarás Cristóbal, portador de Cristo, y podrás servir todo, en la medida que tú sirvas aquí ayudando a las personas a pasar de un lado a otro, me verás a mí. En cada persona a quien tú sirvas, vas a verme a mí. Entonces, eso fue un gran impacto para San Cristóbal, que lo llevó a buscar ser bautizado, y luego pues también a anunciar la fe también por algunas ciudades, donde murió también a causa de su fe, murió mártir. Es un mártir de Asia Menor, y murió en manos del rey Dagón, si mal no recuerdo, pero claro, entonces me impresiona muchísimo pues esa búsqueda que tenía, y es que el Señor no dudó en mostrarse como un niño y mostrársele a él. Y luego, pues también ahí comenzó como toda su vida de anunciar, de contar a los demás de que él le había visto, que le había podido ver, que ya había encontrado al Dios a quien servir, pero ese Dios no le había dicho, pues sírveme a mí, solo a mí, sino como lo mandó a servir a los demás, a anunciar la palabra, a dirigirse a los demás, de verdad. Es muy impresionante.
Sí, no sé aquí si es muy popular, pero es verdad que en las catedrales, en España, sin ir más lejos, es muy popular ver un cuadro, claro, grande, grande, donde aparece este San Cristóbal enorme, con un niñito en el hombro, ¿verdad? Y él, pues, desconociendo que está llevando al Señor. Es
y de hecho
muy
es,
popular.
Sí, es una anécdota graciosa que siempre te preguntan, ¿y cómo entró San Cristóbal aquí? Porque es imposible un cuadro tan grande, ¿no? Y te dicen, en botes de pintura. Porque, claro, está pintada toda la pared entera. También sí. Es el patrono de los conductores, ¿no? De los que manejan.
Sí, de los que van de camino, ¿no? Porque a él le tocó encontrarse al Señor cuando el Señor iba de camino, entonces hacerle un trozo de camino, ¿no? Pero sí, me ha llamado la atención, pues la inquietud de este hombre, ¿no? Porque podría haber dicho, bueno, pues voy a ponerme al servicio de mí mismo, como hace la mayoría de la gente, ¿no? Pues voy a... Me pongo aquí a servir, pero en el fondo estoy sirviéndome a mis propios intereses, ¿no? Pero él quería encontrar el verdadero Señor. Y eso pues dice mucho, ¿no? De su nobleza.
Exactamente. Marca muchísimo pues esa característica, eso de su corazón, el anhelo. Ese deseo que yo creo que tenemos todos los hombres. Simplemente que lo desviamos y pues te centras en ti mismo. Pero si tienes un anhelo de servir, de buscar la verdad, de buscar al grande, de tener como conciencia de que hay alguien mucho mayor a quien tú tienes que rendirte, a quien tienes que entregarte.
Y que no se cansó, ¿no? Porque supongo que en el Asia Menor del siglo V no habría tantísimos católicos, ¿no? Habría un poco de todo. Pero él no se cansó de seguir buscando y, pues, digamos, no se acomodó, no se instaló, no dijo, bueno, pues me pongo a hacer otra cosa, me vuelvo a mi viejo rey, sino que siguió preguntando, ¿no? Y quién me sabe decir quién es el verdadero rey del universo, ¿no? O sea, quién es el dueño de todo poder, porque yo me pongo a su servicio. O sea, también eso, la nobleza también es la perseverancia, ¿no? De indagar.
Exactamente.
Y la gran estatura que puso al servicio de los demás, ¿no? Qué bonito.
Nos impresionaba muchísimo, pues... su carisma en el hecho de que estaba llamado al servicio. Pero, ¿qué son los carismas?
Que el carisma es un don gratuito del Espíritu Santo. Y que, como se describe en Primera de Corintios, se puede describir como el don de curaciones, o sea, distintos carismas. El don de curaciones, el poder de milagros, la profecía, el don de lenguas y el don de interpretarlas. Sabiduría, conocimiento, fe, entre otros. Aquí se incluyen también los 7 dones del Espíritu Santo. Son dones especiales para dirigir, gobernar, amar al prójimo y anunciar la fe, tal como tenía San Cristóbal, que era el de servir a los demás. En el caso de que, como era conductor, o sea, conducía a los demás de un lado a otro, pues se ven los carismas.
Yo creo que también en el haberse encontrado con el Señor, él también le infundió también el hecho de anunciar la fe, porque una vez que se bautizó, pues fue a predicar a algunos pueblos, que es lo que te cuenta en la historia también, y por ello murió también como mártir. Entonces, pues podemos ver también en él cómo esto que había puesto el Señor en su corazón, a una edad ya mayor, o sea, que no es que en él lo recibe él desde chiquito o algo así, ¿no? Sino que el Señor se lo da como una gracia, un regalo así, pero netamente para los demás, porque para salvación de él, pues sí que en alguna medida se le sirvió, pero no del todo. Entonces impresiona muchísimo eso.
Él tenía primero, ¿no?, un don natural de la propia altura, que claro, no todo el mundo puede ayudar a cruzar el río.
Totalmente.
Pero cuando se encuentra con Dios se convierte también, bueno, yo creo que ya lo había utilizado en servicio, no de sí mismo, ¿no? Yo creo que ahí está el poquito también la piedra de toque. Uh-huh. Si tú, con el talento que tú tienes, te estás sirviendo a ti mismo o estás dando servicio a los demás. Porque fundamental del carisma, ¿verdad?, es que es una cosa que tú no te has dado a ti mismo. Es un talento, un don, ¿no?, que has recibido gratuitamente. Precisamente carisma, en latín, tiene la misma raíz que gratis. Uh-huh. Charis, gratis, ¿no? Es algo gratis que Dios te ha dado. Pero es carisma en el sentido y en el momento en el que tú estás sirviendo a los demás y poniéndote al servicio de la comunidad y no a tu propio servicio. Ponte que yo tengo el don de, ¿qué te voy a decir yo?, de cantar, pero yo lo puedo hacer para ayudar a las demás personas a encontrar a Dios, pero en el momento en el que yo lo hago para un interés personal, entonces estoy como estropeándolo, tú lo has dicho. O puedo tener el carisma del gobierno, ¿no? Hay también carismas de gobierno.
De liderazgo.
Como el Papa. El Papa es un carisma de gobierno, ¿no? El servicio de autoridad. Pero claro, eso es un don que Dios te ha dado para que tú construyas el cuerpo místico de Cristo, construyas la Iglesia, pero tú lo puedes usar, bueno, puedes pues torcer, ¿no? Usar de otra manera. Entonces, no es que sea meramente un talento que tú tienes, sino que es algo que te ha dado el Señor gratuitamente y ni siquiera es para ti. Además, ni siquiera sirve para tu propia santificación. Eso no quiere decir que porque tú tengas más carismas vayas a ser más santo delante de Dios. Simplemente es que tú tienes más capacitaciones, como se diría, ¿no? Más habilidades para construir el cuerpo místico, el cuerpo de Cristo, ¿no? La Iglesia.
Y aparte los carismas, el Espíritu Santo los puedes dar o los puede quitar también. O sea, no son algo permanente estable en la persona, sino claro, que pueden ser algo transitorio.
Como la gracia santificante, que es estable, ¿no? Los carismas, claro, pueden ser para, por ejemplo, pues lo normal, ¿no? El Papa, un Papa es Papa, Benedicto XVI, por ejemplo, bueno, pues ya se retira, ya digamos que su don de autoridad pasa al siguiente Papa. O cualquier otra cosa, ¿no? Durante un momento, durante un tiempo, una época de tu vida, tú tienes el carisma de... del servicio a los pobres, por ejemplo. Uh-huh. Pues bueno, tú igual el Señor te pide otra cosa, te casas, te tal y te cual y te cual, entonces tienes que dedicarte, o sea, tienes...
En tu familia.
Claro, no puedes decir, no, yo antes hacía esto y era muy feliz. Muy bien, pues ahora tienes que hacer otra cosa y descubrir también en ello la felicidad.
Yo creo que también el hecho del carisma, pues lo puedes recibir, como lo decías, en un momento determinado, como en este momento... La Iglesia necesita de esto y entonces pues el Espíritu Santo lo infunde, no sé, como tú decías, para construir la Iglesia, pues entonces en ese momento esto va a hacer mucho bien en la Iglesia porque va a unirla. Porque yo creo que también, aunque sean carismas diferentes que recibimos las personas, pues no por ello quiere decir que como comienzas a separarlo, sino que el acto del Espíritu Santo de poner ese carisma, que sea para el servicio de los demás, para amar mejor a los demás, para dirigir, para gobernar, como lo ha mencionado Daniela, pues yo creo que también implica mucho eso, como que en función de que tú descubres ese carisma y lo pones al servicio de los demás, unes más a la Iglesia para al fin y al cabo mirar todos a Jesús. Creo que de alguna manera ayuda muchísimo en eso.
Claro, es que no se puede olvidar que la Iglesia es, pues si es una institución, pero que lo que da vida a la Iglesia es el Espíritu Santo y no otra cosa. Entonces nosotros ni tenemos la perspectiva, ni tenemos en la cabeza, es un plan universal, ¿no? Yo puedo ver lo que hace falta aquí, pero el Espíritu ve la Iglesia universal. Entonces, pongo por ejemplo, en el siglo XVIII hubo muchos carismas suscitados por el Espíritu Santo, por ejemplo, para la enseñanza. Y hay cantidad de órdenes que surgen para la enseñanza, o para la atención a los pobres, hospitales, obras de misericordia. Unos siglos después hay muchos más, la Iglesia, el mismo Espíritu Santo suscita más bien carismas de evangelización y surgen muchos misioneros, muchísimos misioneros y órdenes misioneras. Y últimamente, curioso, pues suscita más bien carismas de oración. Acabas de leer ahora una invitación que yo desde luego la encarezco, ¿no? Pues de adoración, por ejemplo, del rosario, de la devoción a la Virgen, ¿no? Es como si en cada momento... Incluso de martirio, fíjate, ¿eh? En muchos puntos de mapa, ¿no? De la Iglesia Católica también el martirio es un uh-huh. es un don, ¿verdad? Que la Iglesia regala, el Espíritu Santo regala.
Así también yo creo que cuando la hermana decía necesitaban misioneros porque había que expandir la fe porque ya se estaba, o sea, ya se estaban descubriendo nuevos lugares donde se tenía que llevar a Cristo también, pues entonces en ese momento suscitó muchos misioneros con un gran corazón. Así para poder decir, pues ya, renuncio a todo esto de aquí, me voy por ellos, me voy para anunciarles la fe a ellos. No me importa cómo sea, lo que tenga que padecer, si me tengo que morir en el intento, pero voy a ir por ellos. Uh-huh. Y así como cada cosa, o la enseñanza. Pues entonces, al ver estas características muy fundamentales de
los carismas,
los carismas, de cómo el Espíritu Santo pues actúa como sea, cuando sea, pues claro, cuando nosotros podemos decir, a ver, entonces, ¿cuáles son los carismas? Justamente la hermana María Carmen en el corte lo mencionaba, es que no podemos decir, es este de aquí, y los enumeramos así tal cual, porque pues el Espíritu Santo puede hacer, y como también lo decía Daniela, puedes deshacer también, si te da un momento el carisma, luego también lo puede quitar, y ya está, pero es lo que el Espíritu Santo, pues también es lo que pone en ese momento y lo que se necesita. Entonces, nosotros pues tenemos que ser muy abiertos a ellos, pero aún así, sabemos que San Pablo enumera una serie de carismas, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, Dani, ¿tú nos podrías ayudar un poquito pues contándonos qué dice San Pablo en nombre de sus carismas?
O sea, voy a leer el fragmento de San Pablo. Dice, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también según el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel, el don de hacer milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este, el don de lenguas. A aquel, el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y esos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo.
Fantástico San Pablo.
Qué buena definición, de verdad.
Ajá. Fantástico.
Yo creo que de alguna manera también, pues, al verlos toditos ahí, se quedan como fuera justamente de los que hemos estado mencionando, pues los carismas de la vida religiosa, que también son muy importantes. Y a mí me impresiona mucho uno, que justamente lo comentamos anterior con la hermana, el carisma de la infalibilidad del sumo pontífice. Que claro, como tú lo mencionas anteriormente, se me venía a la cabeza cuando decías, pues, sí, Benedicto era el papa, ¿verdad? Pues él por condiciones tuvo que salir, y entonces la infalibilidad, ese carisma que en ese momento él tenía, fue pasada al que le siguió. Entonces, o sea, el Señor tal cual ahí se ve, el Espíritu Santo en ese momento se lo dio, en ese momento por medio de él pues pudo decir todas las cosas que dijo Benedicto, que pues, son sensacionales todas las cosas que también el Espíritu Santo a través de él nos ha podido manifestar para ayudarnos en el crecimiento de la iglesia y todo ello. Y luego, pues, ahora ya lo tiene otro papa.
Escuchando ahorita toda la lista de carismas que igualmente faltan, ¿no? O sea, que son como que algo resumido, me doy cuenta de que son bastantes, ¿no? Y que cada persona puede tener, aunque sea uno. Que muchos dicen, no, es que yo no sirvo para nada, yo no tengo nada, no tengo ni un talento. Y también hay el lado opuesto, alguien que dice, no, si yo soy muy bueno, yo hago esto, esto y lo otro, pero ¿para qué quiero servir a Dios, no? ¿Para qué quiero estar al servicio de Dios si yo ya hago esto, yo, no sé, le doy comer a las palomitas, o sea, como que hace una serie de actividades, pero sin embargo como que no está completa si no se lo ponen al servicio de Dios, ¿no? No está...
Yo creo que hay justo dicho como los dos extremos contrarios a lo que es propio del carisma, ¿no? O sea, por una parte, ahí vemos, por ejemplo, la humildad de Benedicto XVI, que dice, bueno, yo me retiro y me retiro. No es que sigo diciendo, no, porque con lo que yo sé, porque con lo que yo da. O sea, no me aferro al cargo, ¿no? Porque pongamos una parroquia, ¿no?, en que tú te haces catequista de los niños de primera comunión. Cambia la situación y la parroquia te pide que seas mejor, pues que ayudes en el coro, que seas sacristán o que seas monaguillo, ¿no? Entonces tú te aferras, no, yo catequista porque tal, pero si tú te das cuenta de que es algo al servicio de la comunidad, ¿no? No es algo que tú te has adjudicado, ¿no? Uh-huh. Sino algo que el Señor te pide en virtud del bien común, ¿no? Y entonces cuando uno se aferra o no es humilde o tal, ahí es donde se ve que uno está forzando las cosas, ¿no? O al contrario, lo que decía ella, ¿no? Pues yo no sirvo para nada. Bueno, pues tienes que escuchar también a la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno no puede estar en casa diciendo no valgo para nada. Claro, en casa no vales para nada. Pero ponte al servicio de una comunidad, ¿no? De tu parroquia, de tu grupo, de un grupo juvenil. Busca como hizo San Cristóbal, ¿verdad? O sea, uh-huh. Es un ejemplo de los jóvenes. No te quedes en tu casa diciendo nada, pues sal, pero pues, vete a los grupos juveniles o lo que sea, de apostolado, misioneros que hay en la diócesis, y di, ¿yo qué puedo hacer? Porque es en una comunidad donde se aprenden muchísimos carismas que tú no sabías que tenías, y hasta que no te dicen haz esto y tú te pones a hacerlo, no te das cuenta de que el Espíritu Santo está funcionando a través de ti. O sea que es ni un extremo de arrogarme yo la iniciativa, ni el otro extremo de decir, como no descubro nada, entonces me jubilo, jubilación precoz. Pues mira, a ver lo que dice la comunidad, ¿no?
O tal vez también hacer como Santa Teresita, que ella decía que quería tener todos los carismas. Pero al final, ella cuando lo meditó, dijo que su carisma era, su vocación era el amor, entonces.
Y que sí. Quizá hay carismas más llamativos, pero no por eso son más importantes que otros carismas, pues que son menos llamativos, que están más escondidos, sino que si el Espíritu Santo lo ha suscitado es por algo, el más llamativo y el menos llamativo. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces como que algunos, que yo no tengo el don de predicar, el don de curaciones, pero a lo mejor tienes el don de la sonrisa o el don de la limosna, como pone por aquí en algún sitio, o el don del servicio, que son dones muy importantes de la vida diaria, ¿no? Y que son necesarios.
Dios los ha puesto porque ve la necesidad también.
Porque Dios ve las almas. Entonces, si hay un alma que necesita de mi sonrisa, pues es muy importante. Porque esa alma se puede convertir a lo mejor, simplemente por el hecho de que o yo le haya tendido una mano, ¿no? Pues Dios ve las almas. Entonces, es muy importante que un alma, pues a lo mejor se convierta o vaya al cielo, simplemente porque yo en un momento determinado le dije, ¿qué tal estás?
Hola.
Claro, es verdad. Es verdad. O sea, hay gente que, pues, que ha evitado que una persona se suicide o que una... Simplemente pues porque se ha acercado a ella pues con amor.
Pues yo tengo que reconocer mi carisma, pero la hermana justamente lo ha dicho, pues no lo vas a reconocer tú solito, que dices, pues yo tengo el carisma de cocinar, pásame la sartén que ahora mismo voy a hacer un gran plato y ya. No, sino que pues ello lo tienes que ver junto con la comunidad en la medida en que tú te donas al servicio para darlo a los demás. Claro. Pero bueno, entonces, claro, y si el Señor ya ha hecho surgir en ti pues un carisma, por la gracia del Espíritu Santo, que se lo estás entregando a los demás, ¿lo reconoces? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Lo das con generosidad o te sientes orgulloso de él? ¿Lo estás poniendo de verdad al servicio de los demás? ¿O simplemente lo tienes ahí como, si alguien se da cuenta, pues lo utilizo, mejor lo tengo oculto y si me olvido de él? Entonces yo tengo que no sé, a mí me ha movido muchísimo eso. Pues yo también estas cosas aquí lo puedo tener en mi examen de conciencia. Pues a ver, Señor, ¿Qué carisma me has dado a mí? Y yo lo estoy poniendo de verdad a tu servicio. ¿Cómo lo estoy viviendo? Si me motiva a ello el orgullo, porque lo sé, o la pretensión, o sea, de que los demás me lo están diciendo a cada rato. Y entonces yo por eso, si me dicen, tienes una linda voz, entonces siempre me apunto para cantar en la misa. O cómo lo estoy de verdad entregando al servicio de Dios. Y claro, si yo tal vez todavía no encuentro un carisma, ¿por qué será? ¿Por qué no lo encuentro todavía? ¿Por qué estoy en esto de que, ¿será que yo tengo uno? ¿O porque quiere decir que entonces no estás sirviendo, de verdad? No estás dándote a los demás, no estás amando a tu prójimo, para que también dentro de la iglesia o en tu misma familia, pues no pueden darse cuenta de ello porque estás reprimido, estás en el mueble echado ahí.
Un carisma hay que trabajarlo, ¿no? Quizás uno se da tan naturalmente que lo vea a la primera, como otros que hay que darle y darle y darle hasta que ya sale a flote, ¿no?
El examen de conciencia que tú haces, ¿verdad? Pues es válido para todos, ¿no? Porque si yo, claro, si yo no estoy en los intereses de Dios, ¿no? Porque el carisma, a mí me ha quedado impresionado lo que decía, ¿no? Pues que sirve para dirigir, gobernar, amar al prójimo y anunciar la fe. Si yo no estoy en esa onda, jamás voy a pescar, ¿verdad?, el mensaje del Espíritu Santo que me dice, esto es lo que yo te he capacitado para hacer. O sea, si yo estoy en otra onda, nunca voy a descubrir carismas, ni siquiera voy a sospechar que el Espíritu Santo me los está dando, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que quitarse los tapones, hay que rezar, hay que entrar por un camino de amar a Dios, ¿no? Y de amar la obra de Dios, no solo Dios, sino también su obra, y también dejarse guiar, ¿no? Entonces, a veces, como no queremos dar tanto, entonces cerramos la ventanita y no permitimos, que hace falta disponibilidad, hace falta amor a Dios, amor a la obra de Dios y al prójimo.
O sea, estaba yo pensando ahora, que yo creo que hay gente, no es que no haya descubierto el carisma, sino que le da miedo ponerlo al servicio de los demás, por lo que supone eso. Entonces yo creo que eso sí que es una responsabilidad también, ¿no? Si Dios me lo ha dado, será por algo y Él me va a dar la fuerza para que yo pueda hacerlo. Pero es verdad que muchas veces, o porque me da miedo hablar, o porque me da miedo dejar mi país, vamos a suponer, o porque me da miedo cualquier cosa, ¿no? Depende del carisma que sea, pero como supone un esfuerzo, a veces también sufrimiento, ¿no? Claro. Como puede ser el martirio, por ejemplo. Entonces, como supone todo eso, aunque yo haya descubierto el carisma, a veces me echo hacia atrás porque me da miedo. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que confiar en Dios, ¿no? Y ver, pues, Dios me lo ha dado, será por algo, ¿no? Y para algo. No tengo que pensar en los demás.
Y superar el propio interés. Eso es lo fundamental, ¿no? Porque no te lo da para tu enriquecimiento ni para tu potencialización, ¿no? Sino que tú te vas a santificar haciéndolo.
Entonces, pues bueno, a encomendarnos muchísimo a Nuestra Señora del Carmen. Y ya será hasta la siguiente semana. Nos vemos, chao.
Chao.